Vamos a orar al Señor nuestro Dios. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre bueno, entendemos que estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos pedirte que nos hables. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú conoces lo que necesitamos. Nosotros queremos reconocer lo que tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres la fuente de toda vida y de toda verdad. Y queremos venir a ti, Señor, a pedirte que obres en nuestros corazones. Yo quiero pedirte, Señor, que me llenes de tu espíritu y que me des claridad y sencillez, Señor. Ayúdame a hacer lo que no puedo hacer, Señor, en mis propias fuerzas. Danos a todos oídos que oyen y ojos que ven, Señor. Y permítenos que nuestros corazones estén abiertos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en el sufrimiento? ¿Qué es lo primero que aparece en nuestra mente cuando pensamos en el dolor, en el sufrimiento, en sufrir? Todos en este lugar, sin excepción alguna, sufriremos. Todos. ¿Pero por qué sufrimos? ¿Cómo entendemos el sufrimiento a la luz de la existencia de Dios? ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el sufrimiento en el mundo sin hacer algo al respecto? Satanás está produciendo mi sufrimiento. Es mi pecado lo que produce mi sufrimiento. Dios está enojado conmigo. ¿Por qué sufro? El sufrimiento es algo que nos atañe a todos y no discrimina ningún tipo de condición social, económica, nacionalidad, edad. Todos sufrimos. Recuerdo la primera vez cuando mi hija Luz, la primera, estaba creciendo. Hubo un momento clave que siempre me acuerdo. Y fue en el momento en que ella, me acuerdo, se lastimó, me miró y me dijo, llorando, papá, me duele. Y lo que yo le dije al siguiente momento fue, bienvenida a este mundo. Bienvenida a este mundo. La realidad es que no podemos evitar el dolor en este mundo en el que vivimos. No podemos evitar el sufrimiento en este mundo en el que vivimos. Pero podemos entender el sufrimiento. Podemos comprender el sufrimiento y darle el sentido que tiene que tener. La realidad es que vivimos en un mundo que sufre. Vivimos en un mundo de sufrimiento y dolor. Cada día mueren 15.000 niños en todo el mundo. Solamente niños. Al finalizar este sermón, habrán muerto unos 1.600 niños en esta hora. En el año 2017 murieron en todo el mundo aproximadamente 9.6 millones de personas solamente de cáncer. A esto podemos sumarle la violencia que existe en este mundo, la delincuencia, los millones de niños que mueren cada año por aborto, el tráfico de personas, las traiciones, los divorcios, y tendríamos una lista muchísimo más larga si nos pusiéramos a enumerar. Todos concordarán conmigo en que yo no tengo que pasar mucho tiempo demostrando este punto. Yo no tengo que convencerte de que sufres. No tengo que convencerte de que has sufrido o que sufrirás o que estás sufriendo por algún motivo. Porque la realidad es que todos sufriremos. Pero volviendo a las preguntas del inicio, una de las cosas más importantes en cuanto a una pregunta es quién nos puede dar la respuesta. ¿Quién nos da la respuesta ante el sufrimiento? ¿Quién es la persona, no que tiene una opinión sobre el sufrimiento, porque todo el mundo tiene una opinión sobre el sufrimiento? ¿Quién es la persona que tiene la autoridad y la sabiduría para dar la respuesta necesaria y correcta ante el sufrimiento? Por supuesto que esa persona es Dios. Por supuesto que esa persona es aquel que creó este universo y aquel que permitió que eso existiera. El Dios soberano e infinitamente sabio que gobierna el universo. Y Dios nos ha dejado en su palabra las respuestas que nosotros necesitamos ante el sufrimiento. Entonces, sabiendo que sufriremos, lo importante no es tratar de evitar el sufrimiento. No tenemos que tratar de evitar sufrir, porque sufrir es una consecuencia natural de la caída del ser humano y una consecuencia natural del mundo en el que vivimos. Lo importante es entender una perspectiva bíblica del sufrimiento. Lo importante es entender bíblicamente, y digo bíblicamente porque la respuesta autoritativa la tiene Dios, y Dios ha hablado en su palabra, debemos entender bíblicamente el sufrimiento, una perspectiva divina de ese sufrimiento, y entender cómo enfrentar el sufrimiento para la gloria de Dios. El título de este sermón que estaré dando en esta mañana es Enfrentando el sufrimiento para la gloria de Dios. Y quiero que podamos ver algunas características, algunas maneras en las que la Biblia, no estoy mirando un pasaje en particular, sino que el conocimiento bíblico nos aborda de que enfrentamos el sufrimiento para la gloria de Dios de algunas maneras en particular. Podemos sufrir de manera pecaminosa o podemos sufrir para la gloria de Dios. Uno de los ejemplos bíblicos que más ha impactado a lo largo de toda la historia de la iglesia con respecto al sufrimiento y con respecto al sufrimiento del justo es el ejemplo de Job. Job es un ejemplo clave del sufrimiento, porque la Biblia misma, Dios mismo, da testimonio de Job, que él no ha hecho nada para merecer el sufrimiento. Que él es justo desde una perspectiva divina, en el sentido de que es una persona íntegra, en el sentido de que es una persona temerosa de Dios. Nosotros vemos el primer capítulo de Job, cómo nos explica acerca de su carácter, acerca de su perspectiva, de su posición delante de Dios, un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Alguien que ofrecía sacrificios por otros, alguien que intercedía, alguien que realmente era íntegro en su manera de vivir. Pero nosotros vemos que en poco tiempo Job sufrió muchísimo. Sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento llegaron el mismo día para Job. Cuando miramos el capítulo 1 y pensamos a partir del versículo 13, nos dice el texto que un buen día Job estaba, los hijos de Job y sus hijas estaban bebiendo, comiendo, alegrándose en la casa del hermano mayor, del primogénito. Y en ese momento viene un mensajero a Job Y si han leído las Escrituras, conocen la historia. Y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos, un pueblo enemigo, atacaron y se los llevaron. Pero también mataron a todos los criados a filo de espada y yo solo escapé para contártelo. Mientras esta persona estaba terminando de decir su última frase, otro mensajero llegó. Y le dijo a Job, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los criados y los consumió y yo solo escapé para contártelo. Y si se imaginan la imagen, mientras esta persona estaba contándole esto a Job, Job probablemente podría ver otro mensajero que estaba acercándose. Y mientras este termina de hablar, el otro comienza diciendo, los caldeos formaron 3 escuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solo yo escapé para contártelo. Y nuevamente, mientras este terminaba de hablar, vino otra noticia, quizás la más fuerte en el contexto. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron y solo yo escapé para contártelo. Hablemos de recibir malas noticias y de recibirlas una tras otra, una tras otra. Podríamos preguntarnos, ¿cómo responderá Job ante esto? El capítulo 1 ya estableció un carácter, estableció que Job conocía a Dios, que Job es temeroso de Dios, que Job es apartado del mal, que Job es intachable. Por supuesto, no es sin pecado. Esta es la manera de hablar del Antiguo Testamento de alguien justo. ¿Cómo respondió Job? Versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto. Imagínense un vestido que utilizaban los hombres en la antigüedad. Y lo rasgó, lo rompió, lo comenzó a romper. Es una manera de expresar su dolor, su indignación, su descontento, su angustia. Se rasuró la cabeza, era una señal visible de duelo. Y se postró en la tierra. Quiero que pensemos algo. Job no está evadiendo el dolor. Job no está evadiendo el sufrimiento o tratando de ponerle la mejor cara y fingir. Job está sufriendo. Job está dejando ver a otros el sufrimiento que él tiene. Pero su sufrimiento no es el final del camino, sino que cuando él se postra en tierra como una señal de humillación delante de Dios, él adora a Dios. Y pronuncia unas palabras de inmensa sabiduría. El resto de las escrituras se van a hacer eco. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job tenía una perspectiva bíblica de la eternidad, una perspectiva bíblica de la vida debajo del sol. Desnudos vinimos y desnudos nos iremos. El Señor dio y el Señor quitó. Todo lo que yo tengo, Dios me lo había dado y hoy Dios me lo quita. Pero bendito sea el nombre del Señor. Y esa oración, bendito sea el nombre del Señor, nos recuerda que Job está teniendo en mente el carácter de Dios. El carácter de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora también a continuación. Job tiene entendimiento de quién es Dios. Dios teme a Dios. Dios puede analizar, examinar, procesar su sufrimiento a la luz de quién es su Dios y responder de una manera adecuada a eso. versículo 22 nos dice que en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Cuando seguimos el pasaje, nosotros vemos nuevamente una escena que Job nunca vio en el cielo, donde Satanás se presenta delante de Dios y Dios le señala a Job y Satanás dice, bueno, él no te negó porque todavía no tocaste su vida. Y Dios le permite a Satanás herir a Job, pero no tomar su vida. Esto ya nos está enseñando la soberanía de Dios arriba del sufrimiento. La soberanía de Dios sobre el sufrimiento en nuestra vida. Cuando Satanás hiere a Job, y esto nos da también un entendimiento bíblico del rol de Satanás en el sufrimiento. Satanás es un instrumento en las manos de Dios. Satanás está bajo el gobierno de Dios. No puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita hacer primeramente. Cuando Job empieza con esta nueva enfermedad, de tal manera que toma un tiesto, una roca, y se empieza a rascar su cuerpo, su mujer que está al lado mirándolo y seguramente con un dolor terrible por todo lo que había vivido, le dice, conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y nuevamente tenemos una perla que sale de la boca de Job. Como habla cualquier mujer necia, has hablado, aceptaremos de Dios el bien y no el mal. A ver, ¿en qué momento Dios es Dios? ¿Dios es Dios cuando las cosas son como yo quiero? ¿Dios es Dios mientras Dios sea conveniente con mi vida y mis planes? ¿O Dios es Dios como Él quiere y cuando Él quiere? Job reconoció la soberanía de Dios. Job reconoció en ese momento, y por supuesto tenemos todo el libro de Job donde podemos analizar los puntos ciegos de Job, porque él luego va a querer tener una entrevista con Dios, va a querer decir, Dios, explícame qué está pasando porque no le encuentro una razón lógica. Pero en este momento, cuando Job abraza no ahora su pérdida, cuando Job abraza su sufrimiento personal, porque una cosa es la pérdida, pero otra cosa es el sufrimiento personal que Job está experimentando, el dolor personal. Y Job dice, ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Esta afirmación que viene después de las palabras de Job es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 3, Job va a comenzar de cierta manera a despotricar contra Dios. Y va a empezar a decir, pero maldito el día en que yo nací, de por qué estoy sufriendo como estoy sufriendo. Y van a llegar sus amigos y conocemos el resto de la historia y Dios al final va a decir que hablaron en necedad. Pero en este momento Job no está hablando en necedad. Y por eso el pasaje es bien claro en decirnos, Job no pecó con sus labios con lo que dijo. Job está hablando sabiduría. Job está hablando correctamente sobre Dios y una perspectiva bíblica del sufrimiento. Cuando pensamos en la pérdida de todos nuestros bienes o de nuestros seres queridos, podemos recordar las palabras de Job. Llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Todo lo que tenemos Dios nos ha dado y cuando Él quiere, Él lo toma. A Él le pertenece. Y Él no es injusto por hacer eso. Al entender el carácter de Dios, cuando yo entiendo que el Dios que se me revela en las Escrituras es un Dios justo y es un Dios bueno y es un Dios compasivo y es un Dios santo, por lo tanto yo tengo que aplicar esos adjetivos a mi sufrimiento. Porque viene de Él. Y por lo tanto yo tengo que reconocer que lo que Él está permitiendo en mi vida no es una injusticia. Lo que Él está permitiendo en mi vida no es maldad, no es algo malo. Y ahí tendríamos que definir el bien y el mal desde una perspectiva divina y no simplemente humana. Pero sigamos. Job tenía un entendimiento del carácter de Dios y de su lugar delante de Él. Job entendió quién era Él. Y eso es sumamente importante en el sufrimiento. Dios entendió que Él era simplemente polvo. Que Él era un hombre. Y que estaba expuesto al sufrimiento. Entendió el carácter de Dios y el lugar de Él delante de Dios y lo hizo reaccionar, le permitió reaccionar de una manera piadosa ante el sufrimiento. Al menos hasta el capítulo 3. El entendimiento que tenemos del carácter de Dios es vital a la hora de sufrir para la gloria de Dios. El entendimiento que tenemos del carácter de Dios es vital a la hora de sufrir para la gloria de Dios. Job tiene y reconoce su naturaleza humana, frágil y limitada, reconoce la soberanía de Dios y la providencia de Dios sobre su situación, reconoce la dignidad de Dios y su carácter. Por lo tanto, en medio de todo su sufrimiento, Dios no dejó de ser digno de ser adorado. Dios es inmutable, Dios no cambia. En medio de su sufrimiento, Dios no es ahora menos bendito, no es ahora menos digno, no es ahora menos glorioso. Dios no cambia. El sol a veces es utilizado para hacer analogías con respecto a atributos divinos, como su santidad, como vimos hoy en la escuela bíblica. Pensemos, ¿qué podemos hacer todos nosotros en este cuarto para cambiar el sol? Nada. El sol no va a cambiar porque me enoje con él, no va a cambiar porque yo esté sufriendo o porque esté pasando un momento alegre. Es una imagen de lo que es la inmutabilidad de Dios. Dios no deja de ser Dios sin importar lo que suceda. Y Dios no deja de gobernar el mundo sin importar lo que suceda. Eso es sumamente relevante entenderlo en medio de una pandemia como la que estamos. Dios no perdió el control del 2020. Dios está usando el 2020 para su gloria. Solo que, por supuesto, es inconveniente para la mayoría de la raza humana. Pero Dios hace como Él quiere. Uno de los propósitos del sufrimiento es poder entender, tener un entendimiento más profundo de quién es Dios. Y poder tener una cercanía a Dios más íntima. Por supuesto, alguien que no teme a Dios, probablemente el sufrimiento quizás lo aleje de Dios. Pero cuando hablamos del sufrimiento de los justos, cuando hablamos del sufrimiento del creyente, cuando hablamos del sufrimiento del hijo o la hija de Dios, ese sufrimiento tiene el propósito de acercarte más a Él, de caminar más cerca de Él. Job tiene aún mucho por conocer acerca de Dios a través de su dolor. El dolor se convierte en la vida de Job en la escuela que le enseña más acerca de Dios. Cuando Job termina todo el libro y Dios sale a su encuentro y lo cuestiona a Job, Job lo que hace es poner su mano en su boca, arrepentirse y decirle al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo, al final de su sufrimiento, no tuvo una respuesta sobre su sufrimiento, pero tuvo una revelación mayor de aquel que lo sostenía en medio de su sufrimiento. El sufrimiento siempre expone dónde está nuestro corazón y dónde está nuestra confianza. Cuando Jesús menciona la parábola del sembrador, aquella tierra que pasa por pruebas y tribulaciones, y esas pruebas y esas tribulaciones son una razón de por qué la palabra de Dios no da fruto en ese corazón. En muchas ocasiones, el sufrimiento viene a nuestra vida para probar si realmente somos o no somos de Cristo, dependiendo cómo reaccionamos a ese sufrimiento. Dependiendo de nuestra respuesta a ese sufrimiento, se va a ver si nosotros estamos confiando en nuestra voluntad o estamos rindiéndonos a la voluntad divina de Dios. Pero no solo Job, también vemos al apóstol Pablo, cómo Pablo experimentó el sufrimiento en su propia vida. Y este sufrimiento que experimentó Pablo fue la esencia del llamado de Dios para Pablo. Cuando Dios se le revela a Ananías y le dice que vaya a buscar a Pablo en Damasco, Dios le dice a Ananías: yo le mostraré a Pablo cuánto debe padecer por causa de mi nombre. ¿Qué sucedería si en el llamado que Dios hace a sus hijos, el llamado que te toca a vos, es el de padecer y sufrir? ¿Cuál sería tu respuesta a Dios? Eso depende de a quién estás queriendo glorificar. Si estás buscando tu bienestar, humanamente hablando, si estás buscando tu conveniencia, tu comodidad, ese llamado de Dios va a ser completamente incompatible con tus deseos. Pero si vos estás buscando glorificar a Dios, si estás comprendiendo la naturaleza y la esencia bondadosa y buena de Dios, entonces vas a entender que ese llamado es finalmente para tu bien. Es finalmente una bendición. Eso es lo que vimos en la vida de Pablo. En la vida de Pablo, la palabra de Dios había dado fruto y las pruebas y las tribulaciones no lo alejaban, lo acercaban cada vez más a Cristo, de tal manera que él decía que esos sufrimientos por causa de Cristo, a él le hacían compartir los sufrimientos que Cristo tuvo en la cruz. Y para Pablo eso era su gloria, experimentar la gracia de Dios en medio de su sufrimiento. Era para Pablo la razón de por qué encontraba su debilidad como una gloria. Pablo encontraba su debilidad como una gloria. 2 Corintios 12:9 dice: y él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, por tanto, dice Pablo, ¿cuál es la conclusión? Muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Si la debilidad va a hacer que la gracia de Dios sea una realidad más abundante y más real en mi vida, gloria a Dios por esa debilidad. ¿Qué debemos entender como hijos de Dios a la hora en que el sufrimiento llega a nuestras vidas? ¿De qué manera debemos sufrir para darle gloria a Dios en nuestro sufrimiento? Bueno, esa fue la introducción. Quiero compartir 7 maneras de sufrir para la gloria de Dios. 7 aspectos. No es exhaustivo, pero son 7 aspectos que nos pueden permitir sufrir para la gloria de Dios. Primero, sufrir entendiendo la soberanía de Dios. Sufrir entendiendo que Dios permitió ese sufrimiento. Volvemos al pasaje de Job: aceptaremos de Dios el bien y no el mal. Job reconoce que su sufrimiento viene de Dios porque Dios gobierna el universo. No puede pasársele algo a Dios. Dios gobierna todo el universo. Si Dios gobierna todo el universo, quiere decir que todo el universo es gobernado por Dios. Todo. No cae un pájaro en la tierra sin que Dios no le dé permiso para que eso ocurra. Obviamente que eso escapa a nuestro entendimiento limitado y humano. ¿Cómo puede ser que nada esté fuera del gobierno de Dios? Nosotros no podemos controlar absolutamente nada en nuestra vida. Pero, por supuesto, Dios es sumamente distinto a nosotros. Él puede gobernar todo el universo sin esfuerzo alguno. Sin esfuerzo alguno. Job reconoce eso. Y probablemente Job solamente tenía la tradición oral desde los tiempos de Noé, desde los tiempos de Adán acerca de Dios. Job no tenía la Biblia completa como nosotros tenemos ahora en nuestras manos. Pero entendía lo suficiente para reconocer que el bien y el mal desde una perspectiva humana provienen de Dios. Y para entender esto como algo bueno, primeramente debemos entender el carácter de Dios. Dios no ha hecho nada jamás que sea injusto. Su naturaleza no se lo permite. Por lo tanto, primero, debemos entender que cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, es permitido por Dios, es parte de la soberanía de Dios. Dios está trayéndonos eso hoy y es una bendición para nosotros. Dos, entendiendo la providencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre soberanía y providencia? La soberanía es su poder, su autoridad, su sabiduría para gobernar todo. La providencia es cómo Dios orquesta cada situación para que ocurra lo que ocurre, para que se lleve a cabo su plan. En Génesis 50, versículo 20, nosotros tenemos la vida de José en el encuentro con sus hermanos, al final de Génesis, y José dice algo muy particular. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. José entendió la providencia de Dios. José entendió que Dios tenía un plan, que cada aspecto de su vida no estaba librado al azar y no estaba librado solamente a su habilidad para tomar buenas decisiones. Todo en su vida era divinamente planificado, todo fue providencia de Dios, no fue casualidad, no fue mala suerte o mala fortuna. La providencia de Dios había orquestado cada acontecimiento, de la misma manera que orquesta cada acontecimiento en tu vida y en mi vida. José fue vendido por sus hermanos, fue comprado como esclavo, fue acusado injustamente, fue apresado, fue olvidado, pero Dios usó eso para la salvación de su familia. Nosotros no conocemos el siguiente capítulo ni el final de la historia que Dios ha escrito para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos solamente un día a la vez. Pero podemos confiar en aquel que conoce el final de la historia desde el momento en que empezó a escribirla. Podemos confiar en Dios y en su providencia, que todo lo que Él está orquestando en mi vida tiene un propósito, tiene un plan. Tres, primero, soberanía de Dios, entendiendo la providencia de Dios, entendiendo la sabiduría de Dios. Nuevamente mirando este pasaje, Dios tiene un propósito, Dios es infinitamente sabio. Nuestra sabiduría es sumamente limitada. Dios es infinitamente sabio. José entendió que cada cosa no solamente era divinamente orquestada, sino que era llena de significado. Llena de significado. Cada cosa que le ocurría estaba sumamente pensada, planificada, llena de significado, llena de propósito por la sabiduría de Dios. Dios está usando todo lo que nos sucede. Por supuesto que eso escapa de nuestro entendimiento, pero Dios está usando todo lo que nos sucede Aunque nosotros pensemos bueno, malo o lo categoricemos como lo categoricemos, Dios lo está usando para llevar a cabo sus propósitos. La vida no se trata de nosotros mismos. La vida no se trata de nuestras vidas. Dios tiene un plan eterno para toda la humanidad y nosotros somos una pieza en ese plan. Y Él está llevando a cabo su voluntad perfecta, más allá de nuestra vida. Cuarto, entendiendo la bondad de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios hace lo que hace para nuestro bien. Que Dios hace lo que hace para nuestro bien. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esto es difícil muchas veces de comprender, pero todo lo que llega a nuestras vidas, todo es para nuestro bien, incluso lo que a nosotros nos parece malo. Todo es para nuestro bien. El falso evangelio de la prosperidad se queda mudo ante la doctrina del sufrimiento del justo. No hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque es un evangelio falso. Es un evangelio diabólico que se centra en la prosperidad terrenal. Cuando el evangelio bíblico se centra en la prosperidad espiritual, en que Dios está usando cada cosa que llega a nuestra vida para formar la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el bien que Dios está haciendo en nosotros a través de todo lo que viene a nuestras vidas, incluyendo y quizás aún más cuando Él nos permite pasar por sufrimiento y dolor. El dolor y el sufrimiento que llega a nuestra vida es una materia nueva en la escuela de hacernos más como Cristo. El mal, entre comillas, que llega a nuestra vida en realidad es un bien preparado por Dios, es un bien disfrazado. ¿Duele? Claro que sí. ¿El sufrimiento es menos doloroso? Por supuesto que no. Pero eso es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Job se postró, rasgó sus vestidos, cortó su cabello y adoró al Señor. Por supuesto que hay sufrimiento y no, Dios no va a evitar ese sufrimiento si es para nuestro bien. De la misma manera que un padre no va a evitar el sufrimiento temporal de un hijo que tiene que hacerse un tratamiento y ponerse una vacuna simplemente porque el niño le duela, porque sabe que en la sabiduría del padre ese dolor temporal es un bien mayor para él. Si nosotros siendo malos podemos entender eso, la sabiduría infinita de Dios sabe por qué permite cada cosa. Quinto, entendiendo la perspectiva de Dios. Que el sufrimiento es temporal y pasajero. Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Segunda de Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos sufrir entendiendo la perspectiva de Dios, que el sufrimiento es temporal y pasajero. Debemos mirar el mundo con la perspectiva eterna. La historia de toda la humanidad es simplemente una pausa en la eternidad. Nuestra vida es un poco de niebla que pasa. Si estamos en Cristo, no habrá más sufrimiento para nosotros luego de la muerte. Nada. Ni una gota. Ningún sufrimiento, ni un pequeño dolor de cabeza. Nada de nada. Debemos mirar el sufrimiento con una perspectiva eterna. Si estamos en Cristo, todo sufrimiento, toda prueba, toda tribulación tiene fecha de vencimiento. Y si sabemos que Dios está usando eso para formar a Cristo en mí, para mi bien, entonces yo me arrojo al sufrimiento, lo abrazo, lo beso y doy gloria a Dios por eso. Amén. Pero si no estamos en Cristo, es completamente distinto. Si no estamos en Cristo y si hay alguien en este lugar que no está en Cristo, no importa cuán sanos y cuán prósperos sean en este mundo, no interesa. El momento en que partas de este mundo, te espera un sufrimiento sin final por causa de nuestro pecado. No importa si estás viviendo una vida sin problemas, si estás viviendo una vida sana, con todo lo que necesites, con todos tus bienes, mañana mismo puedes partir de este mundo y sufrir por toda la eternidad. Que no dejes que una prosperidad temporal sea un engaño, una trampa para enviarte a una eternidad sin Cristo. El problema nuestro no es enfermedad de nuestro cuerpo. El problema nuestro no es económico. El problema nuestro es nuestro pecado que nos separa de un Dios santo. Y no hay otra manera de ir a Dios que no sea por medio de su Hijo, en arrepentimiento y en fe. Es un regalo. La salvación es un regalo para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento de su pecado y en la confianza de que Jesús murió en su lugar. Pero no seamos necios y no nos engañemos pensando que un poco de prosperidad temporal y terrenal nos hace aceptables delante de Dios. Sexto. Sufrimos para la gloria de Dios cuando entendemos la salvación de Dios. Que Dios derrotó el sufrimiento en el sufrimiento de su Hijo. Dios derrotó el sufrimiento en el sufrimiento de su Hijo. Jesús dice en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. ¿Vieron? El Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Primera de Pedro 3:18, la Nueva Traducción Viviente, dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Dios envió a su Hijo para librarnos del sufrimiento eterno a través del sufrimiento de su Hijo en la cruz. Cuando la gente pregunta por qué Dios no hace nada ante el sufrimiento, la respuesta correcta es que Él ya hizo algo por el sufrimiento, envió a su Hijo, y que Él hará algo por el sufrimiento. Hay un día de un juicio y hay un día de una nueva creación que va a llegar, así como llegó su primera venida. Por lo tanto, el punto no es que Dios no está haciendo. Dios ya ha decretado todo su obrar en contra del pecado y el sufrimiento. Dios va a castigar cada pecado en toda la historia del universo, desde que Adán nació hasta que el último hombre nazca. Dios va a juzgar cada pecado. Y va a pagar cada pecado con su santa ira. La diferencia es que su Hijo se ofrece a ser tu sustituto si confías en Él. Jesús es un sustituto penal en la cruz. Y Él recibe el castigo por aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Jesús murió para librarnos del pecado. El pecado siempre es la causa del sufrimiento. Nosotros no, por cuestiones de tiempo, podríamos mirar una hora juntos, Génesis capítulo 3, y cómo el sufrimiento viene por causa del pecado, y cómo ese pecado y ese sufrimiento viene en primera instancia por dudar del carácter de Dios, por dudar de la palabra de Dios. ¿No Nosotros podemos sufrir por nuestro pecado. Podemos sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Cuanto más caminemos en obediencia a la palabra de Dios, motivados por el amor de Cristo, más vamos a librarnos del sufrimiento que viene por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones. Pero Dios, en su soberanía y en su sabiduría, Él prepara sufrimientos que han de golpear nuestra puerta en determinado momento para enseñarnos algo. Y si nosotros sabemos de quién viene el paquete, podemos recibirlo con gozo. Séptimo. Entonces vimos, para hacer un repaso, debemos entender la soberanía de Dios, debemos entender la providencia de Dios, debemos entender la sabiduría de Dios, debemos entender la bondad de Dios, debemos entender la perspectiva de Dios, debemos entender la salvación de Dios, y por último, pero no porque no haya más, sino el último que vamos a ver hoy, entendiendo la gracia de Dios. ¿Por qué entender la gracia de Dios es clave para sufrir para la gloria de Dios? Porque si entendemos la gracia de Dios, entonces entendemos que lo que nosotros merecemos es sufrir eternamente separados de Dios. Y Dios nos libró de eso por su gracia. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos por causa de nuestro pecado. No, claro, nosotros no merecemos sufrir temporalmente. Nosotros merecemos sufrir infinitamente. Merecemos sufrir los castigos del infierno de una manera eterna por nuestro pecado delante de un Dios santo y justo. Eso es lo que merecemos. Por eso al llegar el sufrimiento en nuestra vida debemos entender la gracia de Dios. Con ese sufrimiento Dios no nos está dando lo que merecemos. Porque lo que merecemos es infinitamente peor. Por lo tanto, Dios en su gracia está usando ese sufrimiento para nuestro bien. Para hacer algo en nosotros. Segunda de Tesalonicenses 1:8, Pablo, hablando de la segunda venida de Cristo, dice que dará retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Sufrirán el castigo de eterna destrucción. Eso es lo que nosotros merecemos. No, pero mira lo que me está pasando. ¿Se compara con esto? Entonces es gracia. No lo estás recibiendo porque lo mereces, porque lo que mereces es un sufrimiento en el castigo de eterna destrucción. Por lo tanto, ese sufrimiento también es producto de la gracia de Dios. Porque Dios no nos está pagando conforme a nuestras obras. Por eso nunca vayamos a Dios en oración pidiéndole a Dios lo que merecemos. O diciéndole a Dios, yo no me merezco esto. Porque la alternativa, lo que realmente merecemos, es infinitamente peor de cualquier cosa que estemos pasando. Por lo tanto, y escuchen bien esto, si lo que yo merezco es el castigo eterno en el infierno, quiere decir que todo lo que yo tengo hoy en mi vida es por la gracia de Dios. Si lo que yo me merezco es el infierno, entonces todo lo que tengo es por gracia y todo lo que tengo lo debo tener con gratitud delante de Dios, sabiendo que Él me lo ha dado y que no lo merezco. Eso nos libra de quejarnos de nuestra situación. Eso nos libra de creer que no merecemos lo que estamos pasando. La respuesta es que merecemos algo infinitamente peor que eso. Entonces, eso nos permite disfrutar. Cuando uno se levanta por la mañana y pone la pava y se sienta a tomar un mate, no me lo merezco. Es la gracia de Dios en este nuevo día. Es su misericordia que se renueva para con este pecador en esta nueva mañana. Cuando entendemos estas cosas, nuestra perspectiva de la vida y del sufrimiento cambian. Y podemos glorificar a Dios por la oportunidad de volver a amanecer, por la oportunidad de volver a mirar a nuestros seres queridos, de volver a sentarnos a una mesa, de volver a ir al trabajo, de volver a acostarnos por la noche. Cuando entendemos que nada merecemos, podemos disfrutar de todo lo que tenemos por la gracia de Dios. Y ser agradecidos de todo lo que tenemos por la gracia de Dios. Por eso entender la gracia de Dios es vital para el sufrimiento. Para concluir, no podemos escapar del sufrimiento. Tampoco debemos escapar del sufrimiento. Pero cuando ese sufrimiento pase y cuando ese sufrimiento llegue, no tenemos que hacerlo sin esperanza, como si no tuviéramos Dios en el mundo. Tenemos algo único y precioso. Tenemos algo único y precioso. Nuestro Dios nos amó de tal manera que escogió identificarse con nosotros al hacerse hombre y sufrir por nosotros bajo el sufrimiento que nosotros merecíamos. Tenemos un Dios que sufre. Tenemos un Dios sufriente, un Dios que vino a sufrir por amor a nosotros. Uno que comprende nuestro sufrimiento. Uno que comprende lo que vivimos y lo que sufrimos. Uno que promete estar a nuestro lado en el día de la alegría y en el día del dolor. Y que entregó a su único Hijo para que haya un día donde el sufrimiento ya no exista, donde no habrá más muerte, más enfermedad, ni más dolor. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Y te pedimos, Señor, que cuando el sufrimiento llegue a nuestra vida, podamos sufrir para tu gloria. Podamos reconocer y abrazar el llamado que fuimos creados para la gloria de Dios. No fuimos creados simplemente para una conveniencia terrenal, fuimos creados para tu gloria. Y si el sufrimiento llega a nuestra vida, es porque tú estás dándonos una oportunidad para glorificarte en medio de ese sufrimiento. Y tú estarás con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Señor, danos la gracia que necesitamos para entender estas cosas. Danos la gracia que necesitamos para saber que tú estás obrando en nuestras vidas. Trae consuelo al corazón abatido. Trae descanso a aquel que está cargado, Señor. Y trae salvación a aquel que aún no te conoce. Señor, tenemos un Dios que escogió sufrir para librarnos del sufrimiento eterno. Gracias, Señor. Gracias por tan incomprensible amor que nos has dado en Cristo. Gracias, Señor. Y que ahora, mientras cantamos a tu nombre, podamos meditar en la fidelidad, en tu grandeza, en tu gracia, en tu soberanía, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para cantar al Señor.